Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Está nublado el cielo de Pontevedra ahora mismo, pero aún así seguro que te gusta la noticia refrescante que te traemos. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra y esa novedad nos la presenta Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
Pues este año estábamos esperando poder contar en la ciudad con un parque infantil de juegos de agua. Enseguida nos cuentas más noticias, pero vamos a directamente preguntarle por ello al concejal de Desarrollo Sostenible de Pontevedra, Iván Puentes. Boa tarde.
¿Qué tal? Boa tarde.
¿Crees que vai gustar este parque de xogos acuáticos?
Bueno, a verdade é que nos, cando deseñamos e cando decidimos poñer en marcha esta idea, estábamos convencidos de que sí, non? Fundamentalmente, bueno, pues, porque se pode diversificar a oferta de ocio para os nenos e nenas da cidade e para os non tan nenos e nenas, seguro que veremos como moitos se mollarán tamén neste parque. Tiñamos algo constatado, non? Que seguro que moitos dos pais e nais que nos están escoitando agora levaron algunha vez aos seus fillos a Portugal, concretamente a Vilanova da Cerveira, a un parque de auga máis modesto, máis pequeno e con menos xogos dos que vai ter este, e cada vez que íbamos ali, eu polo menos cando iba cos meus fillos, atopábame sempre xente de Pontevedra que estaba ali pasando o día, non? É dicir, entendíamos que existía unha demanda e desde logo vista a acollida que tivo a noticia esta fin de semana cando a lanzamos e o reporte de xente que nos chamou, que nos comentou, o impacto tamén nas redes sociais e nos diversos medios de comunicación, pois entendemos que sí, non? Que será un éxito e que desde logo probablemente teremos que xa pensar incluso en, de cara ao futuro, poder implementar, que esa idea tamén, implementar novos xogos, ir, bueno, creando unha zona vinculada á auga nese entorno do río Leres. Pero bueno, vamos a facer esta primeira actuación e veremos que acollida ten, como funciona e si realmente, bueno, pues responde ás expectativas, que estou convencido de que sí.
Aquí desde a nosa emisora da cadena COPE podemos ver a Fonte dos Nenos, esta praza, que ten sempre algún neno, cando fai un pouco máis de calor, xogando cos chorros. Como vai ser un parque dedicado precisamente a iso, a xa xogos de auga e non algo como a iso?
Bueno, pois efectivamente, non? Que os nenos queren xogar co auga, bueno, é algo que todos lembraremos probablemente de cando éramos nenos, pero que ademais efectivamente podemos constatar na cidade todos os días, non? Falábasme agora da Fonte dos Nenos, onde efectivamente pues, os nenos xogan a esquivar os chorros, a esquivalos daquela maneira, a mollarse, non? Pero podemos falar da fonte que hai na Praza de Galicia, tamén con características similares, podemos falar do estanque dos patos na Alameda, onde tamén xa actuamos, pero seguiremos actuando para mellorar as condicións nas que está e para que tamén poda haber unha interacción coa auga. Recentemente, cando se petanizou a Ponte do Burgo e na zona da gasolinera se fixeron estas escaleiras que baixan hasta o río, este verán era constante todos os días o fluxo de pais e nais que baixaban polas escaleiras a simplemente tocar a auga do río. Por lo tanto, bueno, dentro desa demanda, desa necesidade casi non que existe de xogar coa auga, este parque o que plantea é un recinto de en torno a uns 300 metros cuadrados, similar, pechado perimetralmente, similar ao que podería ser un parque infantil, pero no que todos os elementos de xogo que hai funcionan con auga, non? E aquí que vai haber? Bueno, pues tres tipos fundamentalmente de elementos, non? Elementos de chorro, canóns e elementos que se poden dirixir, que lanzan chorros de auga e que nos permiten mollar a outras persoas coas que esteamos xogando. Vai haber elementos de textura de auga suave, que se lle chama, que son simplemente para mollarnos nos mesmos con caídas de auga suaves, brandiñas, que son aptas para os nenos e nenas máis pequenos, e despois vai haber algúns elementos de maior tamaño que teñen caudais de auga máis grandes, por exemplo, pois uns cubos elevados en superficie que se van enchendo e cando enchen volcan e aún lle cae auga enriba, e todo isto, bueno, pois pensado tamén para que haxa mobilidade entre os diferentes xogos, para que haxa interacción entre os nenos que están xogando ali, e en definitiva que xogo consista, bueno, pois en mollarse e en disfrutar dun elemento como auga, ao mesmo tempo sen derrochar, non? Que era unha cousa que nos decía algunha xente, non? É un parque que ten un circuito pechado de auga, na que non se desperdicia nada máis a auga que un leve en riba do corpo cando sai dali, pero que está recirculando e depurándose a auga constantemente para que evidentemente non supoña un mal gasto e ao mesmo tempo concienciarnos tamén no desenvolvemento sostible aos nenos e nenas que xogan nese parque.
Así é como se combinan logo o desenvolvemento sostible con xogar coa auga que é escasa.
Efectivamente, non? E sobre todo, bueno, en un entorno como é o do río, que nos, en xeral, na ciudadanía, non? Pero en especial tamén cos coles, estamos traballando para sensibilizar os máis pequenos con ese entorno natural que é o río Lérez, non? Un río que durante moitos anos foi un cauce industrial prácticamente, tendo que a cidade viviu de costas a él, e que, bueno, pues estamos intentando poñer en valor tanto o propio río como os espazos naturais que hai ao seu lado, o Parque Rosalía de Castro, a pesar de que está moi urbanizado, evidentemente, de que ten o Pazo da Cultura por un lado, e ten a cidade ao outro lado do río, unha rúa tamén que pasa entre medias, pero é unha das manchas verdes importantes, das zonas verdes importantes que lle quedan a cidade na marxe do río Lérez, non? E, por tanto, bueno, pues tamén nos gusta, por eso a ubicación tamén ali, polo que supón de achegamento da cidade ao río, de contacto inicialmente visual, esperemos que no futuro poda ser máis que visual dos nenos e nenas tamén co río, e, bueno, de apertura xa definitiva da cidade a ese gran espacio que moitas cidades desexarían ter no seu centro, como é todo o entorno e os ecosistemas vinculados ao río Lérez.
E cando podería ser unha realidade?
Bueno, pois o parque ten un prazo de execución de 4 meses, unha vez que estea adxudicado. A obra, bueno, pois tense que aprobar o financiamento, eu espero que nun prazo de 15 días aproximadamente, que poda ir a pleno e poda estar aprobada, e a partir de aí, bueno, pois o que tarden os servicios técnicos en licitar e en contratar, non? Eu, vamos, a nosa pretensión, evidentemente, é que o parque poda estar executado neste ano 2021. Evidentemente, para o verán vai ser moi difícil chegar, pero que en todo caso poda estar executado e o podamos empezar a disfrutar bueno, pues, o máis axiña posible.
Pois hoxe falamos desta iniciativa, dese anuncio de que Pontevedra vai contar cun parque infantil de xogos de auga. E falámolo co concelleiro de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes. Moitísimas grazas.
Graciñas a vos, moi boa tarde.
Cope Pontevedra. Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa.
Y ahora escucha muy bien la noticia que Pablo nos cuenta gracias a CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
El mercado de abastos de la ciudad contará con un avanzado sistema informático para controlar el aforo en tiempo real. Se conocerá el número de personas que entran al recinto, pero se mantendrá su anonimato, ya que permite discriminar formas y figuras para realizar el conteo sin grabar a la gente.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
Cope Pontevedra.
Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa. Estar informado.
Y si nos escuchas en tu COPE más local, hasta las 2 continuamos dándote las claves para poder participar en el cribado que se va a hacer desde ya en las farmacias de Pontevedra, en la mayor parte de ellas, en total casi 400, dirigido en este caso a adolescentes. Los datos para ti, que tendrás que ir con la tarjeta del niño a pedir ese kit para poder hacer las pruebas, te lo contamos enseguida. Vamos a hablar también de comuniones, que igual te interesa, y muchos más temas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
De la pandemia hablaremos, claro, tanto de ese cribado en las farmacias como también de los análisis que se hacen para, por ejemplo, ver si estamos ante una cuarta ola del coronavirus o si no. Enseguida nos informamos con una científica del CSIC. Antes de eso, vamos con un avance de otras noticias que te contaremos a las 2:20.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Y Pablo, ¿qué noticias nos puedes adelantar ahora mismo?
Pues hablamos de coronavirus desde Vilagarcía, porque el concello suspende de forma preventiva durante 10 días los dos talleres de empleo que se están impartiendo tras detectarse un positivo de coronavirus entre el personal docente. Mañana mismo se realizará un cribado entre el alumnado, profesores y personal de la dirección para comprobar si se trata de un caso aislado o de si hay más afectados. Entre los dos talleres hay un total de 36 alumnos y 10 personas más que conforman esos equipos directivos y docentes. Por cierto, el Servicio Municipal de Emergencias, con sede en los bajos del mismo inmueble, va a permanecer operativo al utilizar la instalación de forma independiente, y además de estar todos vacunados ya.
Pues a partir de las 2:20 de la tarde conocemos novedades como ese positivo que, pues, de forma preventiva hace parar las clases en esos cursos de formación de Vilagarcía. A las 2:20, como decimos, más detalles.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado. Deportes.
Y a las 3:30 tenemos una cita con el deporte local y con Ricardo de Miguel. Ricardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Silvia.
Hoy vamos a repasar, claro, el resultado del Pontevedra de este fin de semana.
Pues sí, porque desperdició el Pontevedra una oportunidad de oro para ponerse líder en solitario del grupo y dar así un paso importante de cara a conseguir lo antes posible esa permanencia. El filial sportinguista salió mucho mejor al partido e inquietó a la portería granate en varias ocasiones. El Pontevedra se fue soltando poco a poco. Sin embargo, al final de la primera parte, justo antes de ese final, a 3 segundos de acabar exactamente la primera parte, el filial del Sporting ponía el 1-0. Lejos de venirse abajo, los de Luisito apretaron al comienzo de la segunda mitad y Charles de penalti ponía el 1-1. Desde ese momento, y aunque ambos equipos lo intentaron, ya no se movería el marcador. Y con este resultado, el Pontevedra sigue líder con 25 puntos, pero eso sí, empatado con el filial del Oviedo.
Y en balonmano, el Cisne, ojalá que empiece una buena racha, ¿no?
Ojalá, porque consiguió su primera victoria en lo que va de año 2021. El equipo entrenado por Jabato realizó un gran partido, muy fuertes en defensa y también acertados en ataque. El Cisne dominó el partido en todo momento. Se escuchó el sí se puede en las gradas del Municipal. Y es que no hay tiempo prácticamente para el descanso, porque mañana el equipo recibe también en el pabellón municipal de los deportes de Pontevedra al Freaking Granollers, con la moral muy alta después de la victoria lograda este pasado fin de semana.
Fútbol, balonmano y más deporte, ¿verdad?
Pues sí, porque Antía Chamosa y Diego Casas cumplen con la marca mínima y logran el billete para el Europeo Sub-23 que se celebrará en Noruega entre el 8 y el 11 de julio de este año 2021.
Pues atletismo también, no, enhorabuena desde aquí a esos atletas. Los detalles de sus resultados y de nuestros equipos locales a las 3:30 en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Te escuchamos.
Gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Y vamos ya a ampliar una de las noticias del día. 388 farmacias de la provincia comienzan este lunes un cribado dirigido a los adolescentes, a niños y niñas de 12 a 17 años.
Conocemos los detalles con Alba Soutelo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántos jóvenes espera que puedan participar?
Uy, eso es muy difícil. No lo sabemos porque es una edad que no suelen ir a la farmacia los niños entre 12 y 17 años y depende de los padres. Y también vamos a contactar con los centros educativos, lo vamos a hacer hoy, para que también animen a esos niños a participar. Pero no es un cribado fácil. El anterior era muy fácil y se preveía que participaran muchas personas y de hecho lo hicieron, casi 41.000, pero en este caso no sabemos.
Es decir, se va a tratar de concienciar también a través de colegios e institutos, ¿no?
Sí, nos vamos a poner en contacto hoy con los colegios y con los institutos para que conciencien a los niños.
¿Y qué diferencia este cribado entonces del que se realizó en un rango de edad adulta?
Bueno, es prácticamente igual. Lo que pasa es que el consentimiento informado no lo firma el niño, sino que lo firman sus padres o tutor, y entonces no es necesario que el niño vaya a la farmacia. Sin embargo, el adulto sí que tenía que ir para firmar el consentimiento informado. Luego hay algún criterio de exclusión que no, en este no se tiene en cuenta, y en el anterior pues sí se tenía, pero prácticamente es lo mismo.
¿Y cuáles son esos criterios?
Pues los que se han tenido en cuenta ahora son que el adolescente no haya tenido un resultado positivo en COVID-19 en los últimos 3 meses, que no sea contacto estrecho actualmente y que no resida en una residencia para niños con discapacidad. Esos son los únicos 3 criterios. Y hay 1.084 niños, creo recordar, que cumplen uno de estos criterios y entonces no pueden participar en el programa.
Uh-huh. Mencionabas antes también la necesidad de esa autorización de sus padres o de sus tutores. En el caso de los jóvenes más mayores, de 16 a 17 años, ¿necesitarían también autorización?
No. Los de 16 y 17 pueden decidir ellos si firmarlo o que se lo firmen sus padres. No, pero ellos pueden hacerlo. Los menores de 16 no, tiene que ser el padre o la madre o el tutor.
¿Y por qué es importante que participen también este rango de edad en este cribado después de la Semana Santa?
Uy, es muy importante porque estos niños han vuelto a las aulas y se están viendo contagios y está viendo brotes en los centros educativos, y lo que se pretende es cortar esos brotes y que los niños no puedan transmitir después la enfermedad a sus familias.
¿Y qué días de la semana se pueden entregar los tubos?
Pues los tubos se pueden entregar de lunes a viernes. Recoger, se puede recoger cualquier día de la semana, pero entregarlos tiene que ser de lunes a viernes antes de las 10:30 de la mañana, por la logística, porque después la distribución farmacéutica tiene que llevar esos tubos al laboratorio. Y bueno, no tiene que ir, ya para entregarlo no tiene que ir ni el niño ni los padres. Puede ir cualquier persona con la tarjeta sanitaria del niño.
¿Y en este caso se han sumado más farmacias, se han adherido a este programa?
Sí, hay 7 farmacias más. Están las 381 que ya participaron en el primer cribado y ahora se han adherido 7 más, 388 en total.
Es decir, de las que habían participado, ninguna ha dicho que no quería continuar en este momento, ¿no?
No, que va. Todas quisieron continuar. Se dio la opción, pero ninguna quiso dejarlo.
Y Alba, ¿se detectó algún error que corregir del anterior cribado?
Bueno, al principio hubo problemas en los primeros días, pero ya se detectaron y se solucionaron ya los primeros días del cribado anterior. Estoy hablando de principios de febrero. Y ahora no, ya no creemos que haya errores, porque ya no los hubo en la última etapa del cribado anterior. Lo que sí, a veces la muestra no se puede analizar, bien porque tiene demasiada mucosidad o bien porque es una cantidad insuficiente. Entonces, si a las 78 horas no recibe el resultado el niño, tiene que avisar en su farmacia para volver a realizar la prueba. 2 veces a la semana nos comunicarán las pruebas que no se hayan podido analizar y se les dará opción a esas personas para volver a repetirla.
Y a diferencia de la vez anterior, que sí que es cierto que mucha gente acudió en masa a esas farmacias durante las primeras horas, durante los primeros días, en este caso se inicia hoy también esa campaña de concienciación a través de los propios coles. ¿Se quiere dispersar un poquito más la población?
Pues a ver, por ahora no te lo puedo decir. Yo en la vez anterior estaba segura que iba a pasar lo mismo que con las mascarillas, que iban a saturar las farmacias los primeros días y después poco a poco iba a ir bajando la demanda. Ahora no creo que haya tanta demanda, por lo menos mientras los colegios no colaboren. Espero que empiecen a colaborar pronto.
Es una franja de edad muy explícita. ¿Hasta cuándo se prolonga?
Pues depende de la demanda. Si hubiera demanda suficiente, se prolongaría pues un mes, pero no creemos que se llegue a prolongar tanto tiempo, precisamente por eso, por la franja de edad.
Pues este lunes hablamos de ese cribado entre población joven de 12 a 17 años que comienza en 388 farmacias de la provincia de Pontevedra y lo hacemos con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, Alba Soutelo. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar con otra especialista que también trabaja para intentar frenar la pandemia. Desde el CSIC, también la Universidad de Vigo y Geseco Aguas están analizando 11 depuradoras de toda Galicia para controlar efectivamente esa evolución de los contagios, entre ellas las depuradoras de Cambados y Moraña. Hablamos con la profesora del CSIC, que trabaja en el grupo de inmunología y genómica. Es Beatriz Novoa. Beatriz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Por situarnos, dinos qué datos aportan las depuradoras para poder comprobar si hay más o menos infectados de coronavirus en un ayuntamiento.
Pues lo que aportan son las aguas residuales que reciben esas depuradoras. Y en esas aguas residuales pues tenemos pues todo lo que nosotros o las personas infectadas podemos estar secretando, incluso siendo asintomáticos. Entonces, es una herramienta que ha resultado. Nosotros llevamos casi un año muestreando distintas depuradoras de toda Galicia y hemos visto que es muy útil porque, de alguna forma, nos adelantamos a los picos que tenemos de pacientes, nos adelantamos del orden de 7-10 días con nuestros resultados. Entonces, pues creemos que es algo a tener en cuenta a la hora de ver cómo está evolucionando la pandemia y la transmisión del virus en Galicia, en nuestra comunidad.
Y aquí en concreto, contáis, estáis analizando las depuradoras de Moraña y de Cambados. Y recientemente el Sergas ponía nuevas restricciones en ayuntamientos de la zona, en Vilanova o en Ribadumia, que han empeorado sus datos en las últimas semanas. No sé qué dice la depuradora de Cambados. ¿Os está avisando de algo?
Nos está avisando de que es positiva. Estos son los últimos datos que tenemos y sí que estamos viendo, no solamente en Cambados, sino en otras depuradoras, estamos viendo que, aunque no tenemos la carga viral que teníamos hace 2 meses, es decir, la concentración de virus alta, lo que estamos viendo es que tenemos muestras positivas en Cambados, en concreto, que es por lo que me preguntas, ¿no?
Sí, porque en otros casos las depuradoras no detectan presencia del virus, entonces podríamos, eso ayuda al Sergas, por ejemplo, a decidir, pues aquí no vamos a hacer un cribado porque en principio no está circulando el virus en demasía.
Bueno, nosotros semanalmente enviamos todos nuestros resultados, se los enviamos al Sergas, o sea, ellos tienen todo esto. Me imagino que los tienen en cuenta o no, o sea, o también la ayuda de los cribados, todo esto es información que tienen y que me imagino que ayudarán a la hora de establecer criterios o de establecer restricciones, ¿no? Sí, o sea, en este momento estamos teniendo positivos, ya digo. O sea, yo no sé si esto es la antesala de una cuarta ola o son que la gran ola que tuvimos simplemente son los casos que han ido quedando residuales, pero bueno, habría que tener un poquito de precaución. Sí.
Porque los datos no son alentadores en ese sentido, que no van a menos, y aunque no son como los de enero después de Navidad.
Efectivamente, o sea, ahora el número de vamos a ver, en este momento el número de depuradoras que son positivas es elevado, son más de la mitad, pero ya digo, la carga viral es menor, o sea, sí que son datos mejores que los que tuvimos en enero, así que teníamos un número de virus, por así decirlo, así coloquialmente bastante elevado. Pero en este momento estamos el virus está circulando en las aguas residuales. A lo mejor en la población no, o a lo mejor son asintomáticos, eso ya no lo sabemos.
Hablamos con Beatriz Novoa, que pues es una de las científicas que están trabajando contra la pandemia, en este caso analizando la presencia del virus en Galicia a través de las aguas residuales de 11 depuradoras, aquí en nuestras comarcas, en Cambados y Moraña. Y como nos decías, Beatriz, esos datos se comparten con el Sergas. No sé tú como científica también, ¿cómo te imaginas ese trabajo del comité clínico que asesora a la Xunta, que tenga que tener en cuenta tantísimas variables, tanta información que se tiene y toda, no podemos decir que es poca, ¿no? Pero cuanta más se tenga es mejor, pero también te imaginas lo difícil que es poder valorar tantas variables?
Sí, claro que me lo imagino, porque ellos tienen que adoptar además medidas siempre basándose en un principio de prudencia. Por supuesto que es difícil, pero bueno, yo creo que aquí nos estamos librando bastante, estamos manteniendo un buen nivel de control, porque muchas veces, o sea, estamos ya todos cansados de todas las restricciones y todo, pero es que todo lo que se puede hacer es poco, ¿no?, para evitar muertes y evitar el colapso de los hospitales. Ya digo, nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena, pero evidentemente la responsabilidad y la carga grande la tienen ellos, los hospitales.
Por remontarnos al inicio de la pandemia, ¿en qué momento pusisteis encima de la mesa que este análisis de las depuradoras podía ser útil para el control de cómo evoluciona la crisis del coronavirus?
Pues mira, al principio de la pandemia lo que hicimos fue ofrecernos a la Consellería de Sanidad y al Ministerio, porque nosotros somos el CSIC, somos un organismo estatal, ¿no?, de investigación, es el mayor organismo, la entidad investigadora de España, y nuestro grupo trabaja en respuesta inmune antiviral, con lo cual nosotros tenemos robots de extracción de RNA, varios, tenemos PCRs que se hacen constantemente a cada hora del día. Llevamos 30 años trabajando con virus RNA envueltos, o sea, tenemos mucha experiencia en trabajar con patógenos animales, gracias a Dios. Lo primero que hicimos cuando empezó la pandemia fue ofrecernos, ya digo, y por ejemplo una de las cosas que hicimos fue ceder nuestros robots de extracción de RNA al Hospital Provincial de Pontevedra. No solamente nuestros robots, sino nuestros kits de extracción. Gente de mi grupo fue al hospital había muchísima escasez de kits y esto yo creo que les ayudó bastante a poder seguir dando abasto con todas las muestras que iban recibiendo, ¿no?, porque no tenían infraestructura. Después poco a poco ya fueron consiguiendo más, pero bueno, el último robot aún llegó hace un par de meses, nos lo devolvieron, ¿no? Cuando nos propusieron lo de las aguas residuales, pues bueno, por supuesto dijimos que sí, o sea, nosotros tenemos la capacidad para hacer esas PCRs, porque ya digo, tenemos muchísima capacidad para hacerlo. Y no lo dudamos, o sea, nos lo propusieron tanto GCECO Aguas, Aguas de Galicia y la Universidad de Vigo, que es quien coordina el proyecto. Necesitaban a alguien que hiciera las PCRs del virus y ya digo, no lo dudamos. Nosotros somos un grupo que tenemos bastantes proyectos europeos y bueno, intentamos dejar de lado nuestro trabajo y todo nuestro grupo se puso a trabajar y a intentar optimizar estos métodos, ¿no?, que eran nuevos. Tuvimos que simplemente ponerlos en marcha y hemos estado trabajando pues desde ese momento. Yo en un principio no sabía si realmente nos iba a dar información todos estos análisis de las aguas residuales, pero ya ha pasado ya más de un año y puedo decir que realmente es bastante significativo. Es más, cuando metemos todos los datos, analizamos todos los datos conjuntamente de las distintas depuradoras, de las distintas ciudades de Galicia que estamos analizando, vemos que predice muy bien el comportamiento de la extensión de la pandemia en nuestra comunidad, incluso adelantándonos, como digo, unos 7 o 10 días a ese pico de pacientes.
Me imagino ese gráfico de las PCRs confirmadas por el Sergas y vuestros datos con esa semana de antelación. ¿Te imaginabas que fuese hasta ese punto precisa o quizá no aspirabas a tanto?
No, yo estaba un poco ciega, o sea, no sabía. Nosotros sabemos de virus, pero yo tampoco sé ni si vamos a poder detectar el virus en aguas residuales. No, tened en cuenta que el SARS-CoV-2 es un coronavirus, es un virus envuelto, y como ese virus envuelto significa que tiene como una especie de cubierta de lípidos y es muy fácilmente degradable. Es decir, es un virus RNA, es muy fácil de romper. Entonces, lo que nos llega a nosotros en las aguas residuales está mezclado pues con jabón, con con lejía, con agua de la traída clorada. Entonces nos llegan trocitos. El virus no está íntegro, no está íntegro. Entonces, claro, la detección es lo hacemos basándonos en trocitos muy chiquititos de virus, intentando identificar esos trocitos chiquititos. Y claro, yo no sabía si realmente eso iba a ser posible, si iba a ser sólido o no. Y sí que lo ha sido. El virus está muy roto, está muy poco íntegro, pero es suficiente para que nosotros con una PCR seamos capaces de amplificar mucho, mucho, mucho esos trocitos chiquitines y dar el resultado de positivo o negativo. Si está, aunque sea una mínima parte, somos capaces de detectarlo.
Y de paso, ¿habéis comprobado si las depuradoras hacen bien su trabajo? ¿El virus llega al mar?
Pues sí, lo hemos detectado, porque una de las cosas que hemos hecho ha sido no solamente recoger las aguas en la entrada de la depuradora, sino también en distintos puntos, en los fangos espesados y en la salida de las depuradoras. Y no solamente eso, sino también indicadores de sedimentos donde vierten las depuradoras, en sedimentos en el mar y también en fauna, es decir, en mejillones, en bateas o en rocas que están próximas a la salida de los distintos emisarios. Sí, están haciendo muy, muy bien su tarea, porque en el punto de salida prácticamente no hemos detectado nunca positivos, en verdad que una muestra de las miles que hemos hecho. O sea que sí, muy bien.
Bueno, pues lo celebramos también, por supuesto. Pues hoy hemos querido conocer este trabajo tan interesante que hacen, entre otros investigadores del CSIC, para poder predecir cuándo los contagios se pueden estar disparando en 11 ayuntamientos de Galicia que están siendo analizados a través de sus aguas residuales. Hoy hemos conocido este trabajo con la profesora del CSIC, Beatriz Novoa. Muchísimas gracias por toda esta explicación, Beatriz.
De nada, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Con la llegada de la primavera, llega el momento de preparar, entre otras cosas, las comuniones. Si tu hijo, si tu hija hace la comunión este año, atención a las posibilidades que ofrece el Pazo de Xerlís. Desde Aestrada nos atiende su responsable, Adriana Abelleiro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y ya tenéis alguna fecha reservada?
Sí, gracias a Dios sí. Lo que pasa que, bueno, es un poco incertidumbre, porque como aún no se sabe cómo va a estar la cosa, está la gente entre desganada y preocupada.
Claro. Si aguantamos así sin llegar a una cuarta ola, ¿esperas una buena temporada?
A ver, yo espero que sí. Fechas reservadas hay, aún hay muchas para reservar, lógicamente, porque en nuestras instalaciones se pueden hacer varios eventos a la vez, de comuniones. Entonces, esperemos que aún aparezca mucho trabajo, pero sí, las fechas que tenemos reservadas esperemos que podemos llevarlas a cabo. La verdad es que la temporada pasada, a pesar de ser una temporada así muy rara porque no hubo bodas, en tema de comunión se trabajó muy bien.
Pues vamos a ser positivos entonces y vamos a pensar en que sí, que se va a poder celebrar.
Siempre positivo.
Claro, es que además ahora que llega un poco el buen tiempo, pues es que ya nos imaginamos y entran muchas ganas de volver a celebrar alguna fiesta, ¿verdad? En particular, sí. Primero preguntarte por los niños. ¿Qué crees que es lo que más les gusta a los peques de celebrar su comunión en el Pazo de Xerlís?
Hombre, pues yo creo que en el Pazo de Xerlís lo que más le gusta es la ruta de juegos que le hacemos, ¿no? Porque tienen piscina, tienen campo de fútbol, tienen para jugar al bádminton, al tenis, hacen búsquedas del tesoro, hacen un montón de juegos de agua, tienen el parque infantil con la cama elástica, entonces solemos hacer una gincana y para que puedan jugar un poco en todas partes y la verdad es que lo disfrutan un montón.
¿Y a los papás y mamás qué crees que es lo que más les gusta?
Pues yo creo que a los papás y mamás la tranquilidad que tienen de estar allí, de que los niños están en un sitio cerrado, que lo están pasando bien y que a ellos pues no les... Los niños la verdad es que tienen monitorado, entonces tampoco están incordiando mucho a la gente mayor, ¿no? Entonces como que los mayores están por un lado pues tomándose una copa tranquilos y los peques pues por otro lado jugando y pasándoselo bien.
Hablamos de comuniones porque pues va a ser la época, claro, pero pensemos en cualquier evento, bodas, bautizos, las fotos también pueden quedar espectaculares en el Pazo de Xerlís.
Sí, la verdad es que se hacen unos álbumes preciosos porque hay mucho rinconcito para sacar fotos y la verdad es que quedan chulísimas. Y a ver si este año podemos hacer bodas, porque si no, los pobres novios ya van retrasando.
Claro, es delirante lo que estamos viviendo sin ninguna duda y por eso tenemos tantas ganas de volver a cierta normalidad. Ya casi asumimos que la normalidad no sea completa, pero un poquito, una reunión, no sé más o menos de las reservas cuántas personas están rondando, llegan al máximo permitido, son pequeñitas en general.
A ver, nosotros tenemos diferentes comedores con diferente ocupación, entonces tenemos un comedor que es muy grande y al 30% de capacidad cogerían 100 personas, entonces tampoco estamos tan limitados en eso. Cierto es que ahora mismo en interior, con las cuatro personas que se pueden juntar, pues queda un poco chof, ¿no?, las mesas de cuatro personas.
Claro.
Por otro lado, jugamos con los convivientes, entonces como convivientes no tienen número mínimo, pues suelen hacer las mesas de convivientes para agrupan por familias. Es un poco incertidumbre, sobre todo porque el 9 de mayo, al acabar el estado de alarma, tampoco sabemos cómo va a ser en esta comunidad autónoma. Entonces, tenemos que esperar a ver qué es lo que nos mandan las autoridades y a ver qué es lo que nos dicen.
Bueno, pero ya veo que si lo de montar las mesas en una boda, en una comunión, es un quebradero de cabeza muchas veces, ahora hay que darle una vuelta más todavía y vosotros en ese sentido ayudarles.
Fácil,
ahora es más fácil.
Sí, porque al final tienen que comer los convivientes juntos y listo. No, a ver, antes te daba un poquito de palo, ¿no?, meter a unos padres con los hijos, porque al final ya están siempre juntos en casa. Entonces lo que quieres es un poco que estén con otra gente y que se lo pasen bien. Ahora no se puede hacer eso. Entonces yo creo que para la gente es mucho más fácil ahora, aunque no sea tan animada la fiesta, ¿no?, y la ceremonia.
Pues mira, vamos a de nuevo sacarle el lado positivo.
Siempre hay que mirar el lado positivo, exacto.
Por
porque
supuesto.
Si no nos deprimimos todos, ¿eh?
Pues para sí, no deprimirse, sí. Planear un evento en el Pazo de Xerlís y además, pues ya lo veis, con el asesoramiento de Adriana Velleiro, que os va a dar todas las facilidades, todas las opciones y siempre pensando en positivo. Así que es lo mejor. En un entorno idílico y además con un montón de juegos y actividades pensadas para los más pequeños, para que se diviertan ellos, que también siempre es lo que desean todas las familias cuando hacen una fiesta. Así que hoy hemos querido...
Un lugar tranquilo, único, que bueno, que la gente está separada, además, no se mezclan entre ellos, pueden estar con la total tranquilidad. La verdad es que tuvimos un montón de eventos el año pasado y en ningún momento hubo ningún problema.
Pues ojalá que este año se puedan celebrar muchos más, sin ninguna duda.
Pues sí, ojalá, porque ahora ya desde octubre ya se echan en falta.
Pues vuelven los eventos, bodas, comuniones, bautizos, todo tipo de reuniones en el Pazo de Xerlís. Tenemos una opción. Hoy desde A Estrada nos ha atendido Adriana Abelleiro.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y fiesta también han tenido algunas de las películas que tienen mucha relación con nuestras comarcas. En la gala de los premios Mestre Mateo, la película mejor documental ha sido de la que te hablábamos con su directora la semana pasada. La película Nación, que sigue en cines y que habla de la lucha de las trabajadoras de Pontesa, en Pontesampaio. Además, hay que destacar también, aunque no hable propiamente de hechos reales en la isla de Ons, pero sí que está ambientada allí y sus vecinos han vivido mucho, muy intensamente el rodaje el año pasado de la película Ons. 9 premios, nada menos, este peliculón, por lo tanto, en esa gala del audiovisual gallego. Este fin de semana han sido reconocidas películas con sello pontevedrés, además, también productor de Cambados, de nuevo, se ha llevado un premio también a título particular por su especialidad, así que celebramos la calidad de todos estos trabajos y de que cuenten historias de aquí, como hacemos en COPE. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.